La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
RFI. Francia, martes 7 de enero, sexta jornada intersindical contra la reforma de la edad de jubilación. Se anuncian ya huelgas prorrogables en sectores vitales de la economía. Esta antena, emisora RFI, se presenta muy perturbada. Ucrania, Rusia, la guerra en el Donbass. La presidencia ucraniana acuerda mantener posiciones defensivas en la castigada simbólica ciudad de Bakhmut, epicentro de combates desde agosto pasado. En Afganistán, los varones regresan a las aulas universitarias para mayor desespero de las estudiantes universitarias todavía vedadas de acceso por los talibanes. De las Américas, nuevos disturbios en el sur del Perú causan la muerte de al menos 4 soldados ahogados mientras huían de un asedio popular. Es la versión inicial de los hechos. Enfoque. Tras el boletín, el tráfico de armas al alza hacia Haití, alerta este fin de semana la ONU. Don Asián, que vive en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Oui, je pense que demain nous devons avoir une journée de mobilisation extrêmement puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord beaucoup beaucoup de gens dans les rues.
Sí, esa jornada de mañana, por hoy martes, debe ser muy potente, con mucha gente en las calles. Así se pronunciaba este lunes Laurent Berger, el líder del sindicato CFDT, primera central francesa, acerca de esta sexta jornada programada de huelgas y de manifestaciones en contra del proyecto de reforma de las pensiones y de las jubilaciones, cuyo artículo más emblemático eleva la edad de retiro de 62 a 64 años. Una reforma todavía a debate en el Senado hasta el viernes y contra la cual se pronuncian en contra casi 7 de cada 10 personas, 9 de cada 10 asalariados. El perfil de este martes negro lo adelantaba más temprano Carlos Herranz.
El objetivo es paralizar Francia, crear un auténtico martes negro que meta presión al gobierno ante una perspectiva de huelga indefinida que se extienda en el calendario. La Unión Sindical pretende pasar con ello a una fase 2 de endurecimiento en la calle en esta sexta jornada en la que hay aún más convocatorias de protesta que las anteriores, 265 por todo el territorio francés, y en el que los sindicatos se han marcado batir las cifras del pasado 31 de enero, cuando más de 2,5 millones de personas, según la Intersindical, y 1,300,000, según el Ministerio del Interior, se echaron a la calle. Los bloqueos ya comienzan en la víspera este lunes con el transporte por camiones en carretera, que tendrán un impacto en los centros de logística en las grandes ciudades. El movimiento podría hacerse sentir especialmente en el sector energético, con paros desde hoy en refinerías, aunque en esta ocasión el efecto no se vaticina inmediato.
Y este apunte más a esta reacción del ex secretario confederal del sindicato CFDT, Mariano Fandos, desde el sur de Francia.
La característica de este movimiento es que se han movilizado muchos sectores que no esperábamos que se iban a movilizar, porque tradicionalmente los sectores que más se movilizan son los transportes, la energía, el sector público, la enseñanza, etcétera. Pero en este movimiento hasta ahora han habido mucha movilización en el sector privado, incluso en ciudades de pequeño tamaño, y ha sido una movilización muy amplia. Eso es una de las razones por las cuales no entendemos que el gobierno se quede sordo. Yo creo que mañana habrán sectores más tradicionales que se van a movilizar aún más y que, por lo tanto, la movilización va a ser muy amplia.
Ucrania tremaje оборону. Наші хлопці героїчно захищають це місто, і всі ми сподіваємося, що це ще буде захищати довго.
Al igual que este portavoz de una brigada de asalto ucraniana desplegada en la línea del frente oriental del Donbass, el ejército ucraniano, con la venia del presidente Zelensky, anuncia su intención de continuar las operaciones defensivas, de reforzar sus posiciones en Bakhmut, epicentro de encarnizados combates contra las tropas rusas desde agosto pasado. Desestimando así esas especulaciones acerca de una retirada de la simbólica ciudad hoy prácticamente derruida y rodeada por tropas rusas, Mauricio Latorre.
En las últimas semanas, las tropas rusas han progresado al norte y al sur de Bakhmut, cortando 3 de las 4 vías de abastecimiento ucranianas y dejando tan solo una ruta libre que conduce hacia el oeste de esta ciudad que antes de la guerra contaba 70.000 habitantes. Según el Instituto de Estudios de la Guerra, basado en Washington, el ejército ucraniano se encuentra posiblemente efectuando una retirada táctica de extensión limitada. También estima que la defensa de Bakhmut sigue siendo estratégicamente sensata porque sigue agotando los efectivos, los equipamientos y las municiones de las tropas rusas.
El seísmo que azotó el sur de Turquía el 6 de febrero, hace un mes, la peor catástrofe natural en Europa en un siglo, según la OMS, traumatizando a 46.000 con 46.000 personas que han perdido la vida, 105.000 heridas y en el que más de 200.000 edificios de viviendas han sido destruidos, sigue traumatizando al país en año electoral. Desde Estambul, más temprano, esta crónica para RFI de Andrés Mourinza.
Esto ha dejado a más de 2 millones de personas sin hogar. La Agencia de Gestión de Emergencias ha evacuado ya a cerca de 500.000 de personas y cientos de miles más han abandonado la zona por sus propios medios y viven ahora en casas de familiares, en residencias de estudiantes o en hoteles del oeste del país que han abierto sus puertas. Pero según los datos del propio gobierno turco, más de 1.300.000 personas residen en tiendas de campaña y en casas contenedor en las ciudades afectadas o en las cercanías. El frío ha vuelto a la zona y en algunas provincias por la noche se registran hasta 20 grados bajo cero. Hay localidades de la provincia de Hatay donde aún no se ha recuperado la electricidad ni el agua corriente y periódicamente se reporta la falta de suficiente agua embotellada para cubrir las necesidades. Ya ha habido críticas en la tardanza de llegar de los equipos de rescate, también por la falta de ayuda y por la falta de previsión a la hora de construir.
Andrés Mourenza, cerca de Turquía, en año de contienda electoral prevista en mayo. Por el momento, la alianza de 6 partidos de la oposición turca designó en Ankara a Kemal Kılıçdaroğlu como líder de la contienda para enfrentar al presidente Erdogan en el poder desde 2002 en Grecia. Al otro lado del mar Egeo, un día después de una masiva manifestación en Atenas, el gobierno de Kyriakos Mitsotakis apela a la Corte Suprema para que lance de manera prioritaria una investigación sobre la catástrofe ferroviaria que causó en Larissa 57 muertos el pasado día 28 y que sigue suscitando una inmensa ola de emoción y de cólera en Grecia. En la mira, además del Ejecutivo, se encuentra la empresa ferroviaria Hellenic Train, nacida en 2017 de la privatización parcial del ente público ferroviario, llevada a cabo en el marco de un plan de ayudas exigido por los acreedores internacionales. Evangelos Liaras es profesor de Relaciones Internacionales en la IE Business School, con sede en Madrid.
La ineptitud crónica del Estado griego, desgraciadamente, se ha demostrado ampliamente. Deberíamos haber tenido sistemas de señalización electrónica. Si lo dejas todo a un ser humano, puede resultar un error, como en este caso, y las responsabilidades políticas por no haber instalado estos sistemas desde hace años quedan obvias a toda la población griega. Y no involucra solo el gobierno actual, sino a todos los gobiernos de los últimos 20 años. Y la crisis económica, obviamente, limitó los recursos que podía invertir el Estado griego en este periodo, pero ya hace años y la economía griega ha mejorado y no debería haber quedado esa estructura en esa situación.
Afganistán. Por último, los estudiantes varones afganos retomaban hoy el camino de las aulas universitarias reabiertas tras el largo corte invernal. No así las mujeres, que siguen sin ser autorizadas a estudiar por el régimen talibán. Orlando Torricelli.
A finales de 2022, el Ministerio de Enseñanza Superior anunció que las universidades permanecerían cerradas para las mujeres, invocando que las estudiantes no respetaban el código de vestimenta en vigor y que no siempre iban acompañadas por un mahram, un varón adulto de su familia. Varios responsables del régimen talibán afirman hoy, sin ofrecer un calendario, que esa prohibición, extendida hace 18 meses a la enseñanza secundaria, es solo temporal y aducen para justificarla que escasean los profesores o el dinero. También sostiene que reabrirán sus puertas a las mujeres cuando haya sido elaborado un programa de enseñanza islámica. La jerarquía talibán admite también que el jefe supremo Hibatullah Akhundzada y sus consejeros ultraconservadores siguen siendo profundamente escépticos respecto a la educación moderna.
Noticias de América en RFI.
Perú, 4 militares muertos, 2 desaparecidos cuando trataban de huir por un río de del sur del país, rodeados por manifestantes que los atacaban, según ellos, con piedras en la región peruana de Puno, río Ilave, epicentro de sangrientas protestas también contra el gobierno que sustituyó al encarcelado exmandatario Pedro Castillo. El Ministerio de Defensa reporta ese hallazgo de esa patrulla extraviada en caudalosas y heladas aguas del río Ilave, afluente del lago Titicaca, aunque podría haber una víctima más, según reportaba hace unos minutos desde Puno, desde Radio Juliaca, Hugo Supo.
Son un total de 6 personas presumiblemente muertas, porque todavía hasta el momento hay un cuerpo desaparecido y no se está teniendo claridad en qué zona podría encontrarse, pero la búsqueda continúa y hay lógicamente también una tensión así bastante fuerte, ¿no?, entre pobladores y también la policía y los propios militares en Ilave.
Tensión en torno a las operaciones de búsquedas.
Claro, y cuestionamiento al accionar militar, porque se ha intentado pasar por un río que tenía un caudal que por la temporada de lluvias suele subir, y ha subido. Entonces se ha expuesto la vida de estos militares, que finalmente también son hijos de los propios pobladores de la zona, y por esa razón se considera pues de que hay una falsa necesidad de poder movilizar a las tropas, exponiéndoles de esa manera con sus vidas. Entonces, por esa razón hay cuestionamientos sobre todo a los oficiales al mando del ejército y también a la policía, porque el día sábado,
claro,
ha ocurrido también actividades de represión en una provincia vecina, como Juli. Entonces, todo esto ha provocado pues que haya un miramiento hacia las autoridades del ejército y la policía.
Las fuentes militares reportan un asedio, lanzamiento de piedras con hondas y palos de centenares de personas. ¿Se contrasta esta versión o hay que ponerla en duda?
Al no poder pasar por el puente, han buscado otras vías y lo que han encontrado pues como posibilidad el mando, el capitán que estaba a cargo, es cruzar el río a nado o a pie, pero no han tomado en cuenta que el río era bastante profundo y por esa razón es que muchos de los militares, además, que tenían que cargar su propio armamento, sus alimentos y todo el material de campaña, entonces ha sido arrastrado y no han podido resistir la corriente.
Hugo Supo, Radio Juliaca, desde Puno para RFI. Por último, Nicaragua cancela el lunes la personería jurídica de 18 asociaciones gremiales de empresarios, entre ellas la principal, el Consejo Superior de Empresa Privada, COSEP.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Las armas de alto calibre están llegando cada vez más a Haití, ilegalmente, en cantidades cada vez mayores, con niveles de violencia sin precedentes en ese país desde hace décadas. Alertaba este fin de semana un informe de la ONU consultado por la agencia France Presse Abunda. Enfoque a cargo de Ana María Ospina.
Profesor Joseph Pierre, usted es consultor internacional desde Puerto Príncipe, capital de Haití. Dada la situación actual de inseguridad en su país, ¿considera necesaria una intervención militar extranjera?
Esta intervención no puede hacerse con el actual gobierno, por la sencilla razón de que el gobierno tenga la capacidad para ello, para orientar la misión. Pero se ve claramente que es necesaria una intervención militar en Haití, porque la situación de violencia se ha ido agudizando. Y ahora mismo salir en Haití es lo más intrépido que un haitiano pudiera hacer en el contexto actual. Por lo que yo creo que es necesaria esa intervención. Hay 2 organismos multilaterales que tienen la voluntad, pero no tienen la capacidad. Una es la CELAC, la Comunidad Latinoamericana, y la otra es el CARICOM, del Caribe, por lo que no se vislumbra una intervención militar, aunque sea necesario.
¿Por qué se esperaría que fuera Estados Unidos o Canadá los que intervinieran?
Son los dos países más influyentes de la comunidad internacional en Haití. Y también, si vamos por las diásporas haitianas, la mayor parte de la diáspora haitiana, especialmente en Estados Unidos, son los países que sí tienen, digamos, capacidad, yo diría también hasta responsabilidad política de intervenir en Haití, pero no están en eso.
Politólogo Pierre, ¿reforzar la Policía Nacional podría ser el primer paso?
El fortalecimiento de la policía haitiana es necesaria, pero no es el primer paso, no es la primera etapa. La primera etapa es una intervención militar para acabar con las bandas criminales. O las dos cosas pudieran hacerse de manera conjunta, porque la policía haitiana no tiene la experiencia, no tiene el efectivo, no tiene el armamento, las armas para luchar contra las bandas. Y el fortalecimiento institucional, eso va a tomar tiempo. ¿Y cuántos policías tenemos en Haití? Menos de 13.000. ¿Cuántos están trabajando? Menos de 10.000. Y eso te da una idea para 12 millones de habitantes. O sea, tenemos en Haití menos de un policía para 1.000 habitantes, y en el caso haitiano, que es como el caso de los países de Centroamérica, con tanta violencia necesitaríamos como 10 o 15. Es decir, que es grave la situación de Haití, y siempre he venido diciendo que no ha estado en Haití en base a esos datos.
El año pasado, la ONU registró 1.359 secuestros y más de 2.000 muertes en Haití, un tercio más que el año anterior.
Enfoque a cargo de Ana María Ospina. Regreso a Centroamérica y a México. Agrupaciones feministas han pedido este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene al Estado de El Salvador por negar en 2013 a una mujer la posibilidad de abortar un feto sin cerebro debido en aquel entonces en la penalización de la interrupción del embarazo en el país centroamericano. Y a esta hora, desde México, 343 migrantes interceptados, de los cuales 103 menores no acompañados en el remolque de un camión procedente de América Central. 4 estadounidenses siguen secuestrados también en Tamaulipas, en el norte de México, desde hace más de 24 horas. Segunda parte. Segunda parte con la cantante francesa Sultana, invitada en estos estudios de Jordi Batalle.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar del cierto freno que está sufriendo la mundialización de la economía y sobre todo el repliegue de los países sobre sí mismos que supone el auge de los nacionalismos, nadie puede evitar el mestizaje. Consecuencia positiva de las nuevas tecnologías, de los viajes. Ejemplo de ello es nuestra invitada de hoy, la cantante francesa Sultana, quien presenta su nuevo álbum Universel.
La Pachamama me cuida, estoy bien con ella. Me da luz, esperanza y alegría.
Precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de sus múltiples orígenes e influencias, Sultana ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Sultana.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia.
Gracias por la invitación.
Has venido maravillosamente acompañada de un guitarrista de lujo, Manuel Delgado, guitarrista flamenco, a quien debemos la composición de una canción, la que da nombre al disco, ¿no? Universel. Muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido también.
Muy buenas tardes. Un placer de estar aquí otra vez.
Permíteme que explique a Sultana que has nacido aquí en Francia, en el centro de Francia, no lejos de Orléans, pero me gustaría que nos contases quién se esconde detrás de Sultana.
Es un nombre que viene de Turquía, pero mi padre viene de Marruecos y mi madre de Francia, y Sultana quiere decir la reina. La reina, la princesa, pero más la reina.
Seguro que para tu padre eras la reina, ¿no?
Sí, sí, así que es un nombre muy original, pero que es más un nombre de las abuelas. No hay muchas sultanas jóvenes ahora.
¿Y de dónde sale ese maravilloso español que hablas?
Bueno, lo aprendí al colegio y con mi mamá viajé mucho en España y después en México. Fui también muchas veces en América del Sur, en Chile, 3 veces, en Cuba, en México. Así que porque me gusta el idioma y la cultura también.
¿Cómo nace tu vocación de artista, de cantante?
Bueno, al principio yo quería estar una actriz, pero bueno, empecé a cantar y yo integré una escuela de canción en París que se llama los ACP, donde había cursos de escritura, de canto, de composición. Y después hice 2 años en una famosa escuela de jazz que se llama el CIM, y ahí me enamoré por el jazz. Y descubrí a Billie Holiday, Ella Fitzgerald, y después descubrí al Latin Jazz, al flamenco, a la música del mundo, y ahí canté, hice mis primeros conciertos en 2001.
Además eres compositora y eres autora de tus letras también.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo empiezas a componer? Tu primer disco de los tres que tienes se llama Oasis.
Mosaic.
Mosaic, perdón.
Sí, salió en 2010, pero pienso que mis primeras composiciones fueron en 2001. En 2001 y ahí me encantaba escribir en español, en francés, pero también en inglés.
Precisamente Mosaico, sí. Describe muy bien, ¿no?, todos tus orígenes, ¿no?
Sí, sí, me gusta, bueno, la mezcla de las músicas y como la apertura hacia las otras culturas, y pienso que hay una riqueza a mezclar todas estas culturas.
Precisamente estábamos escuchando antes una canción que se llamaba Pa a Pa, Paso a Paso. El clip lo grabaste en Marruecos, ¿no?
Sí, en Marruecos, en Essaouira. Sí, fue
maravillosa duna al lado del mar.
Sí,
¿no?
Había el mar, el desierto, y fue una experiencia súper y formidable. 3 días en Marruecos. Y estoy bien contenta de este clip.
Has aprovechado tus orígenes marroquíes también. ¿Cómo te sentiste la primera vez que viajaste a Marruecos?
Viajé en Marruecos la primera vez a los 25 años. Bueno, tarde, porque bueno, es mi historia familiar. Y cuando yo quería encontrar a mis raíces, así que cuando fui a Marruecos a encontrar mi familia, fue una experiencia muy emotiva y ahora trato de ir más, bueno, bastante cada año.
No sé. El guitarrista flamenco Manuel Delgado es también un buen ejemplo de mestizaje. Naces en la ciudad de Barcelona, donde no nació precisamente el flamenco, ¿no?
No, claro, el flamenco nació en Andalucía y eso es una cosa que es evidente. Sin embargo, en Barcelona desde hace muchos, muchos años ha habido siempre presencia del flamenco, sobre todo de artistas flamencos, ¿eh? Y una gran afición flamenca, sin olvidar de que ha habido también verdaderas olas emigratorias que ha hecho que muchas personas de las zonas de Andalucía, de Murcia, hayan venido a vivir y se han instalado. Y ahora ya, por supuesto, hablo ya de hace bastantes años, ahora ya, por supuesto, son sus hijos los que son catalanes, y etcétera, etcétera. Sin embargo, Barcelona siempre ha tenido una vocación muy abierta. Eso es una cosa que es sabido, ha sido durante mucho tiempo una capital de vanguardia y yo creo que de alguna forma lo sigue siendo.
Ha sido la cuna de la rumba catalana, ¿no?
Por supuesto, la rumba catalana en las zonas, en los barrios como Gracia de Barcelona, que todavía sigue vigente y que ha sido hasta el origen, verdaderamente el origen de toda una tendencia, una forma de tocar la rumba, y después evidentemente el fenómeno Peret, que es un fenómeno absoluto.
Cantante famoso,
que eso pues ha marcado absolutamente una forma de tocar la rumba, ¿eh? Sin embargo, la rumba no deja de ser un aspecto del flamenco.
Llegó a representar a España en el Festival de Eurovisión, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa porque Peret, él... él pues se abrió mucho en muchos campos. Era un gran artista, Peret. Entonces, pues, como tenía esa originalidad especial en su forma de cantar y su forma absolutamente mágica de acompañarse y un estilo inimitable, pues verdaderamente eso fue lo que dio el origen de la rumba catalana, que es una denominación que antes no existía.
Por supuesto. Manuel, antes de venir a instalarte aquí en París, vas a pasar por Andalucía, por Sevilla, Granada. ¿Qué te aportó llegar a las raíces del flamenco?
Bueno, me aportó la información básica, fundamental, ¿no? Es decir, que el flamenco no se puede aprender escuchando un disco, etc. El flamenco es una cultura popular muy, muy, muy extendida en Andalucía y donde se vive a todos los niveles, no solamente a nivel musical, sino también una cierta mentalidad, una forma de ver el mundo, una cierta filosofía, ¿eh? Entonces, todo eso forma parte del flamenco y si no viajas allá y no lo sientes como se vive allá, es muy difícil, digamos, comprender todos los matices del flamenco.
La vida es una fiesta en Andalucía, ¿no?
Bueno, no siempre, pero no, sí. Digamos que hay ese el aspecto festivo y el aspecto místico van juntos en Andalucía. Y eso que es fascinante.
Volvamos al nuevo álbum Universel,
sí.
Que hay que pronunciarlo en tres sílabas. Universel.
Sí. Universel.
Que sería en español universo. Y ella.
Sí,
ella
unido o unida a ella o universal. Es un homenaje a la feminidad, a la sagrada feminidad. Y yo quería celebrar la vida, celebrar la naturaleza, la tierra madre, la Pachamama, la que nos cuida. Y también hablo de amor, de amistad, de transmisión. Y pienso que es un mensaje de esperanza.
Es un mosaico también. Hay música brasileña con una gran guitarrista, Fernanda.
Sí, Fernanda Primo.
Primo, maravillosa guitarrista, que me perdone Manuel, pero es brasileña. También ese homenaje que le haces a la Pachamama, a la Madre Tierra. ¿Conoces bien América Latina, me decías, ¿no?
Sí, fue varias veces en América del Sur. Y ahí hay una... Pienso que hay... Es otra cosa al nivel de la naturaleza, están conscientes de cuidar la naturaleza y un aspecto místico también, y eso pienso que es importante en su vida de buscar su centro y la paz. Y en mis canciones espero que... trato de hablar de todo eso y de la feminidad a través también de la naturaleza.
En uno de tus títulos evocas la mecánica cuántica, es el corazón cuántico.
Sí.
La mecánica cuántica se puede estar en dos sitios al mismo tiempo. ¿Quiere decir eso que el corazón puede también estar en dos personas al mismo tiempo?
Sí, cuántico en relación a... al aspecto más espiritual. Pienso que el amor, bueno, para mí, me hizo cambiar, y el amor te muestra la mejor parte de tú mismo. Así que es el amor que me hizo cambiar y que, bueno, hay un lado de espiritualidad y canto esta canción con mi compañero, así que tiene un valor especial.
Un valor cuántico, además.
Sí.
Universel la compone precisamente nuestro querido Manuel. ¿Cómo os conociste? ¿Quién nos lo cuenta, Sultana? Cuéntanos, ¿cómo conociste a Manuel?
Bueno, gracias a Séverine Berger, mi responsable de prensa, y me presentó a Manuel hace un año, Manuel. Un año, y fue una colaboración muy agradable y muy bueno. Aprendí mucho con Manuel, y yo quería escuchar y tenía una idea de componer una canción de flamenco. Y cuando conocí a Manuel, bueno, él es un genio del flamenco, pero está humilde, y eso me gustó mucho.
Muchísimas gracias, Sultana, por esta canción universal. Muchísimas gracias, Manuel Delgado, con esa maravillosa guitarra flamenca. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Tuó y a Vanessa Luasó, que nos han ayudado en la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la Unión Continental Latinoamérica, una cadena de televisión de la OEA, y también a la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé en estos estudios. Esto es todo por hoy. Por el momento, esta antena estará muy perturbada este martes 7 aquí en Radio Francia Internacional, con motivo de una movilización social intersindical contra un proyecto de reformas del gobierno.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.